Seguimos en 970 Noticias. Hoy comentábamos la situación que está viviendo el sistema carcelario con la cantidad de casos de COVID y muchas personas privadas de libertad en cuarentena. Por eso estamos en contacto con Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, quien hace poquito transcurrió por la enfermedad del COVID-19. Santiago, ¿cómo le fue con el cobicho, como le dice mucha gente? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo andan?
Bien.
Bueno, es una enfermedad que tiene sus complejidades. A mí me pegó bastante duro 4 o 5 días con mucha fiebre, anginas, decaimiento, dolor en el cuerpo. La verdad que estaba sin ganas de absolutamente nada, con bastante fiebre, sintiéndome mal. Por suerte no tuve problemas respiratorios, que es muy importante. Y después, como yo estaba aislado en mi cuarto tiene baño, por lo cual yo me aislé de mi familia para no contagiar a nadie, cosa que pude lograr, de no contagiar a nadie. Los 14 días aislados son complicados, son realmente complicados, porque el aislamiento absoluto es bravo.
Lo que contaba Andrés Rea, que hace que sí con la cabeza.
Somos también sobrevivientes COVID, González.
No,
coincido con usted, me pasó casi lo mismo.
Sí, porque los días son eternos, uno no tiene la más remota idea qué hacer. Y eso que tenemos la suerte, bueno, tengo la suerte, no era más que por mí, de tener una televisión que tiene Wi-Fi, que tiene Netflix, que tiene tengo computadora, teléfono, o sea, tengo una cantidad de cosas. Y sin embargo, el día se hace eterno. La soledad es realmente difícil de manejar. Pero bueno, justo ahora mi amigo Andrés Zapp está pasando una situación bastante compleja, internado.
Sí. Continúan cuidándose. Hablamos
mucho porque justo cuando yo estaba en la mitad de la enfermedad, él cayó y hablábamos a ver cómo iba a dónde iba a estar él, qué iba a hacer, qué iba a dejar de hacer, cómo se alejaba de la familia, sobre todo por el hijo, por la señora. Bueno, hoy está peleando por su vida, directamente peleando por su vida. Sé que va a salir, tiene 2 años menos que yo, es un tipazo, y por lo cual la enfermedad es una enfermedad que es muy en serio, que hay gente que se la toma como si fuese una gripecita, y no es una gripecita, es una enfermedad que mata, que nosotros nos contagiamos y capaz que a nosotros no nos mata, pero podemos contagiar a nuestros padres o abuelos y sí lo va a matar. Entonces, es sorprendente que muchas veces la gente, por tener en el medio la segunda dosis en Semana Santa, haya dejado vacunarse, la verdad.
Sí, González, nosotros no nos podemos vacunar, además. Nosotros que queremos vacunarnos no podemos porque tenemos que esperar, tenemos los anticuerpos, o sea que...
Bueno,
están las vacunas ahí, pero no podemos ir tampoco nosotros, y sorprende que hay gente que tiene la posibilidad y no va, ¿no?
Sin duda. Entonces, en el caso del sistema penitenciario, donde entra y sale mucha gente, donde durante muchos meses el buen trabajo del INR logró que no ingrese el COVID, sabíamos que teníamos hipótesis de mínima y de máxima, que en el medio era muy difícil de sostener un COVID con pocos casos dentro de las cárceles. Entonces, trabajamos mucho por la hipótesis de mínima, que no ingrese. Y se logró durante muchísimos meses con un gran trabajo de cada unidad, con todos los cuidados que había que tener, con mucho apoyo también de la familia y de los privados de libertad, para que no se traiga de afuera hacia adentro el COVID, que en definitiva como se ingresó.
Sí, ponerse en los pies de la familia, que también pasó mucho tiempo sin ver a sus seres queridos por la suspensión de las visitas, ¿no?, que hablábamos anteriormente.
Totalmente. Los privados de libertad y la familia han perdido mucho, porque el 13 de marzo se nos planteó por parte de mucha gente de cerrar las visitas absolutamente, como se ha hecho en muchos lugares del mundo, y ante lo cual dijimos que no. Y planteamos un camino del medio que fue, durante todo este tiempo, una visita por privado de libertad mayor de 18 años y menor de 60. Durante 9 meses no vieron los hijos menores de 18 ni los padres. Entonces, después de 9 meses abrimos para menores de 16 años y mayores de 1 año para que puedan ver sus hijos, un hijo por un menor también por semana. Entonces, nosotros esperamos que los privados de libertad opten por vacunarse, porque no es obligatorio nunca, mucha gente. Nosotros vamos a arrancar el día 18, es lo que tenemos conversado. Quizás se adelanta un poco, pero el 18 seguro va a arrancar la vacunación. En un sistema que hoy tenemos 745 positivos y 1.200 cuarentenados, de privados de libertad. Después tenemos policías y tenemos operadores penitenciarios con COVID y cuarentenados muchos.
¿Cuántos con COVID, González, nos dijo?
Privados de libertad.
Sí.
745 y 1.200 cuarentenados. Bien. Y eso que el otro día salieron como 300 y tantos de canelones positivos. Si no, teníamos más de 1.000.
Impresionante.
¿Y cómo se hace en las cárceles? Porque no todas tienen las mismas condiciones. ¿Cómo se hace para aislarlos?
El aislamiento absoluto, por eso hablamos de hipótesis de mínima y de máxima. Porque si ingresaba un módulo, el COVID, al ser muy difícil el aislamiento dentro del módulo por celdas, porque las celdas tienen más de una persona y los módulos tienen mucha conexión dentro de la celda, entre las distintas celdas tiene contacto el ranchero, el fajinero, tiene contacto el policía, se lleva la comida, lo que se dio es que los módulos enteros se contagiaron.
Claro, se aisló por módulo en realidad.
Aislamos por módulo. Cada módulo que teníamos un caso se hizo para el resto, se separan los positivos de los negativos, los positivos hacen los 14 días de la enfermedad y ya quedan, como nosotros, por 6 meses, seguro de que no se van a contagiar, por lo menos eso es lo que se señala, y al resto cada 7 días se lo va hisopando. Si hay 100 que están en cuarentena, si los 100 dan negativos se levanta la cuarentena. Si hay 5 que tienen positivo, pasan a estar en el módulo de los positivos, y los otros 95 a los 7 días de vuelta se lo vuelve a hisopar. Esa es la práctica constante. Es un trabajo diario, es un trabajo de mucha gente, es un trabajo de una dinámica de un enorme esfuerzo, porque la cárcel debería estar haciendo otras cosas, y sin embargo, como en toda la sociedad, estamos muy abocados hoy a un tema sanitario, porque es muy importante que todos los días tengan presencia del médico, el respaldo de ACE o del hospital policial, en el caso de algunas unidades que tiene sanidad policial, que en el caso de que tengan alguna complicación, que son muy poquitos, hoy tenemos solamente 2 hospitalizados.
Claro, porque gente porque de mayormente joven, ¿no?
Sí, básicamente asintomáticas, con algún pequeño problema, alguna pequeña fiebre, algún dolor de cuerpo, pero ningún problema respiratorio, entonces no ha habido internaciones. Hubo, pero en el caso de Montevideo se los interna en Hospital Español, y en el caso de Canelones, que es lo más grande que tenemos en cuanto a cantidad, en el Hospital de Canelones, que es Centro COVID Regional, y se hace un trabajo muy a conciencia de todos los días. Nosotros hacemos actualización de positivos y cuarentenados, de altas, se coordinan altas, porque hay gente que tiene que salir de la cárcel, porque pagó la condena y tiene COVID, entonces hay que coordinar dónde se lo lleva para que termine el COVID, para que no, porque a veces o está en situación de calle o va a una familia que no lo va a recibir hasta que deje de tener COVID. Claro. Entonces hay un trabajo diario que es complicado, pero bueno, estamos en eso con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, con mucho profesionalismo de los médicos y los enfermeros, y estamos esperando la vacunación, que esperamos sea masiva, para que puedan volver a tener una vida normal dentro de las cárceles y vuelvan a tener un sistema carcelario mucho más abierto que el que se tiene en estos días con tantos casos positivos.
Santiago, buen día. Aureliano Fole, ¿cómo estás?
Buen día, Nano. ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bien, Mario.
Consulta, concretamente, ¿qué fue lo que se ponderó cuando se resolvió no intervenir en la marcha del 8M?
Dos cosas. La primera, Todas las intervenciones departamentales se hacen a través del SICOED, que no había una definición, y la segunda, el MAE menor.
Bien. ¿Y hoy por hoy hay algún tipo de autocrítica o de cuestionamiento de la aglomeración que se formó sin que interviniera el Ministerio?
A ver, desde el 13 de marzo la policía sale con los parlantes, sale a recorrer los distintos puntos de aglomeraciones o concentraciones. No hay en esto ningún tema de seguridad, porque la policía no fue a ninguna marcha o a ningún encuentro o fiesta o baile o juntada en el país porque sea malo para la seguridad. Es porque estamos con una pandemia mundial, con un drama que ha paralizado al mundo, donde lo que todos hablamos es que hoy llegan las vacunas tales, que la vacuna se estaba vacunando el porcentaje tal, porque queremos que esto se termine, que no venga una segunda ola, que no venga una mutación de no sé cuánto.
González, perdón que lo interrumpa, no hay un tema de seguridad, pero sí hay una infracción de la ley vigente por esta situación.
No, correcto, pero a lo que voy, pero es que la infracción de la ley no es por seguridad.
No.
Es por salud. Entonces, yo vivo a esto. Somos todos grandes, yo vi las imágenes, no había gurises de 8 años. Hay gente grande que vive en el mismo país que vivimos nosotros. Y a mí me sorprende que esa gente, para manifestar, para protestar o para recordar, cosa que yo puedo compartir mucho de lo que allí se dice, tenga que hacer una aglomeración con los problemas sanitarios que eso trae después. Pero también había una intentona provocadora que terminaron agarrándoselo con los pobres cameraman de algunos medios por ser hombres, porque parece que está mal ser hombres.
No, y también contra la prensa en general, hubo mujeres
periodistas. Sí, peor todavía, porque si era el Día de la Mujer, un disparate. Entonces había una provocación generalizada que a veces es el mal menor ese, ¿no? Estar presente, como había, por supuesto, un operativo, en el caso de las dos personas que rayaron el monumento fueron detenidas, por ejemplo. O sea que la intervención no es que no se intervino en el preciso momento, pero las dos personas que grafitearon el monumento de la Plaza Cagancha fueron detenidas.
González, el Diario El País hoy publica que el presidente de la calle Pou dialogó con el ministro del Interior, Larrañaga, y decidieron no disolver la marcha. ¿Usted le consta esta comunicación que tuvieron?
No, yo estaba en ese momento estaba en una reunión con vecinos de la Ciudad Vieja por Boca Pasta Base, porque el ministro estaba monitoreándola y me parece correcto lo que se realizó. Uh-huh. Comparto plenamente.
Pero fue en principio el Centro Coordinador de Emergencia el que tomó la decisión del mal menor, como decía usted.
Hay que tomar definiciones. Hay que mirar en el mundo lo que pasó también.
Y ahora
con la intervención de...
¿Se van a revisar las filmaciones de quienes estaban agrediendo a la prensa que salieron en vivo al aire?
Siempre se revisan y también los fiscales pueden actuar de oficio.
Sí, hablábamos. ¿Ha habido alguna actuación de Jorge Díaz o todavía no han recibido nada?
Que yo sepa.
Uh-huh. Hubo una conversación en la previa entre el Ministerio del Interior, entre la policía y integrantes de los que se iban a manifestar.
Hubo conversaciones, reuniones, diálogos entre el ministerio y el ministro con varias organizaciones que no marcharon. Quienes marcharon no convocaron, la convocatoria de todos los 8M no fue realizada por una marcha. Fue realizada para hacer por redes y en plazas, reuniones chicas, tomando en cuenta lo que estamos viviendo en la pandemia. Claro. La manifestación de la marcha fue otro grupo de gente.
Que no hablaron nunca con el Ministerio del Interior.
No. No, ni querían hablar, ni quieren hablar, ni van a querer hablar. Tampoco querían hablar con los medios porque también son machos.
O sea que las organizaciones feministas que hablaron con ustedes no fueron las que se manifestaron.
No, pero es que se lo señalaron durante...
Sí, tuvimos notas aquí también, ¿no? Las pioneras, por ejemplo,
todo,
por citar un ejemplo.
Con todo el mundo y estaban en otra actitud, una actitud distinta del tiempo que nos toca vivir. El 8M del año pasado fue una marcha multitudinaria que no hubo ningún problema. Porque bueno, no debe haber ningún problema, porque es una marcha, es un recordatorio, es un día muy importante, que lo que no debe pasar es haber actos de violencia de ningún tipo.
En realidad los periodistas hace bastantes años que han tenido situaciones parecidas a las que se vieron en televisión esta vez, solo que en lugares focalizados de la marcha ha sido moneda corriente.
No, correcto, está muy bien. Lo que digo... ese grupo, capaz que hacemos una marcha por otro tema y va a estar el mismo grupo haciendo lo mismo.
Sí, sí.
González, a usted le consta, acá un oyente nos consulta una denuncia de un recluso que está en el penal de libertad, que está enfrentado con el director Mendoza, que está amenazado de muerte.
sí, me consta y no es así.
¿No está amenazado de muerte?
No, por supuesto que no.
¿Él denunció a Mendoza de recibir?
No, Mendoza, sí, él dice que un cuñado Mendoza, y el cuñado Mendoza tiene otro apellido y él es su único hijo. No, viene acá.
O sea, no está pasando nada irregular allí.
Fue el mismo que dijo que lo habían matado en Rivera, y yo pedí una foto el día y el hombre estaba vivo. Y después dijo que no era que estaba, lo habían matado, sino que lo iban a matar.
Bueno, igual, esas son las personas que hay que cuidar mucho, ¿no? Porque donde le pase algo, se complica.
No, pero después se lo trajo un juzgado y adentro de su cuerpo tenía muchos, se había tragado varios envoltorios de pasta base. Por eso está en libertad.
Uh-huh. González,
No está en libertad porque nos guste que esté en el penal de libertad, sino que estaba en Cerro Carancho, vino a declarar y tenía pasta base. Uh-huh. Está dentro del cuerpo, entonces se lo mandó al penal de libertad.
Pero están es encima de la situación.
Sí.
Es muy fácil, dentro del sistema penitenciario, que no es de los más, con más luz que tiene del Uruguay, decir de que un director, un policía o alguien me está haciendo tal cosa. No es verdad.
Uh-huh. Última pregunta, González, y le agradecemos su tiempo. Incautación de pasta base ayer, 174 kilos en el departamento de San José, un operativo de lo que se llama entrega vigilada. ¿De alguna manera puede explicar de qué se trata estos operativos?
Hay un enorme trabajo de la Dirección Nacional, un trabajo muy serio, muy firme. El ministro lo ha planteado junto con el presidente de la República, de una lucha frontal contra la droga en las dos modalidades o tres modalidades: el macrotráfico, que es este, el mediano, que es el que termina llevando y dándole a la boca para que venda, y el micro, que es la boca. Y estamos junto con las direcciones departamentales que se crearon el año pasado en Montevideo y Canelones, donde no había, atacando frontalmente el tráfico de toda sustancia, cocaína, pasta base y marihuana, básicamente, que son lo que más se está consumiendo. Y estos 174 kilos de pasta base, la verdad, es una droga que va particularmente a los barrios, que va a muchos de los jóvenes adictos que tenemos que encarar, que estamos encarando y que estamos trabajando, porque es un desvelo, porque como sociedad no podemos tener los niveles de adicción, que terminan siendo niveles de violencia, por lo cual es un tipo de incautación muy particular, porque esto era para nosotros. Uno a veces se agarra 1000 kilos de algo que iba para otro país del mundo, bueno, es muy importante, porque es muy importante, pero no iba a estar en el barrio tal o cual y en la boca de tal o cual, y esta sí.
Esto no era tránsito.
Esto es muy importante. La pasta base, cuando está en Uruguay, es muy importante agarrar. Es muy importante la duplicación de allanamientos, la duplicación de cierre de bocas, los vecinos alertando y convocando y pidiendo y dando datos, porque no están en la policía activa. Y es muy importante el trabajo que está haciendo la Brigada de Drogas. La verdad que las felicitaciones, a veces el trabajo de ellos, todo aquel que trabaja en policial y lo sabe, es muy lento, es muy silencioso, lleva mucho tiempo, por lo cual es muy serio cuando en un país tan chico como Uruguay se agarran 174 kilos de pasta base.
Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, muchas gracias por su tiempo esta mañana aquí en 970 Noticias.
Un gustazo, a las órdenes, como
muchas
siempre.
Gracias.
Buena jornada. Bien.